buen día a todos. Hay un gusto hablar con ustedes. Ahí
gracias. Disculpe, ¿no? Que nos pusimos en debate abierto y tenso.
No, no, está muy bien y es bueno que estas cosas generen debate, ¿no? Lo peor que nos podría pasar es que no haya debates o discusiones. Uh-huh. A ver, yo para tratar de ayudar en esto, lo que quiero marcar es el presidente, como ustedes saben, y todo el gobierno está comprometido en una lucha muy fuerte contra las mafias, contra el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y un montón de organizaciones criminales, en donde el objetivo de su trabajo, de todas estas mafias, es el dinero, es ganar plata, sumar bienes, y se retroalimentan y funcionan con ese dinero. Y por eso es tan importante esta ley. El gobierno hoy ha hecho un montón de reformas, la ley del arrepentido, la ley de las víctimas, los juicios más cortos, el nuevo Código Procesal Penal, vamos a enviar el Código Penal al Congreso, vamos a enviar la Ley de Responsabilidad Penal Juveniles, y hay todo un combate contra el delito muy fuerte. Y una de las herramientas centrales, porque corta el flujo de dinero, es esta ley. Y lo que tiene interesante, y yo escuchaba la discusión de ustedes, es que en general, lo paradójico de esto es que en la realidad nadie se presenta a reclamar estos bienes sospechados. Pasó, recordemos, con la imprenta Chicone, cuando se le expropia a nadie del dueño de Chicone. Pasa hoy con sociedades que se identifican en Odebrecht y en otros circuitos, sociedades en Uruguay, que incluso aquellos que se dicen que son los dueños, ellos niegan y dicen, yo no tengo ninguna vinculación con esa sociedad. Pasó con los casi 800 mil dólares de Antonini Wilson, que hoy se transformaron en un centro de primera infancia en Oberá, y otro que se está terminando en Tucumán, que el juez pudo realmente, también con un procedimiento que podrá ser criticado, un procedimiento novedoso, pudo hacer un decomiso anticipado, porque nadie decía que esos casi 800 mil dólares eran de él. Entonces, pensemos que todas estas organizaciones delictivas, y separemos un poco la cosa a lo mejor política o que está más en los diarios, todas estas organizaciones delictivas usan sociedades fantasmas, usan personas que ni saben, recordemos los casos de monotributistas y personas que de pronto tienen bienes a su nombre que ni ellos saben. Entonces, usan todo ese entramado para ocultar estos bienes que son los que le permiten seguir cometiendo delitos. Si son detenidos, le permiten tener poder y corromper a gente en las cárceles, le permiten seguir operando. Esta ley va de lleno a esa situación, donde hoy tenemos más de 200 mil millones de pesos en embargos y perspectivas de que se puedan recuperar a través de este instrumento. Y probablemente por esta discusión política es que el Congreso no avanzó sin tener en cuenta toda esta otra parte real, que es la que sucede todos los días en tribunales y que esta ley intenta corregir.
Ministro, ¿y por qué? Yo creo que perdí estado parlamentario, y eso se lo quiero preguntar. Pero
sí, en febrero.
En febrero.
En febrero ahora perdí estado parlamentario.
¿Por qué no se trataba? Porque ahora escucho a senadores o a diputados que dicen, y la verdad tendría que haber ido por el Congreso. A mí me hubiese encantado, y además me hubiese encantado ver a los diputados y a los senadores trabajando en este tema, y ver quién votaba en contra. Porque votar en contra de esto es como, y ¿para qué nos vamos a pisar el ponchito entre nosotros? Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí. Y somos solidarios, para mí, de cualquier posibilidad de algún tipo de delito. Pero ahora escucho a muchos senadores y a algunos diputados que dicen, la verdad, que se tendría que haber tratado en el Congreso.
Sí, la verdad es que hubiera estado bien que se tratara. Fueron casi 3 años que se impulsó esta ley. Fue de las primeras. Nosotros, cuando presentamos Justicia 2020 con la ministra Bullrich, todo el paquete de seguridad donde salió arrepentido. Recordemos que la Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas, que por primera vez es en nuestro país, que impulsó este gobierno, la Ley de Arrepentido y la Extinción de Dominio, iban las 3 leyes juntas. Las otras 2 leyes se lograron sacar y esta ley misteriosamente quedó con un proyecto de diputados que después de 2 años trató el Senado, y los 2 proyectos, si uno analiza el de diputados y el de Senado, son muy diferentes, y donde también todos le están agregando una coma que parece que buscaran que no salga, ¿no? Y lo otro interesante de este DNU es que el hecho del DNU permitió generar un enfoque totalmente novedoso. Yo creo que técnicamente, incluso a partir de la experiencia colombiana, de propio Estados Unidos y otros países, permitió generar un instrumento normativo superior a los que se estaban discutiendo, o al menos más efectivo que lo que se estaban discutiendo en el Congreso, dándole esta mirada íntegramente civil, haciendo que sean además los jueces civiles, en este caso civiles y comerciales federales, que son, es un fuero, digamos, ajeno a la política, muy técnico, muy especializado, que sea el que se ocupe de esta cuestión. Porque esto permite o va a permitir procesos muy ágiles con respecto de todas las garantías de aquellas personas que puedan considerar que es injusto el proceso.
El senador Pichetto hace un rato publicó un tuit: atento a la importancia de la ley de extinción del dominio, habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley. ¿Teníamos una ley muy distinta entre lo que quería Diputados y lo que quería senadores, ministro?
Sí, la verdad es que eran proyectos muy muy diferentes, incluso yo diría filosóficamente diferentes eran ambos proyectos, y sin juzgarlo, los dos tenían sus virtudes, pero eso es lo que hacía lamentablemente imposible que el Congreso aprobara esta ley, porque los dos proyectos eran filosóficamente diferentes, uno asignaba a lo civil, otro a lo penal. Los momentos en donde se comenzaba este proceso de extinción de dominio eran distintos. La verdad que eran proyectos casi, diría, contradictorios uno con el otro. Que eso es lo que había trabado la situación y eso es lo que de algún modo obliga, junto con también un hecho que ha pasado desapercibido, creo que la ministra ayer yo veía en Intratables cuando conducías, y la ministra lo explicaba bien, la cantidad de bienes que hay hoy decomisados, pero que no se pueden volver esos bienes al Estado, se deterioran, cuestan mantenerlos, hay yates, hay aviones que no se pueden utilizar por el tiempo que tuvo, los tuvo la justicia sin los mantenimientos adecuados, que son muy costosos, cuestan casi como el avión, y esto lo digo porque nosotros uno de esos bienes lo queríamos usar para el Servicio Penitenciario Federal, para trasladar personas detenidas, y la verdad que era muy costoso ponerlo de nuevo en funcionamiento, y es un avión que cada día vale menos por esta situación, ¿no? Y así son miles de millones de pesos que se pierden todos los meses.
Ministro Guillermo Laborda lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo?
En el caso de los cuadernos del escándalo, puntualmente, ¿el DNU aplicaría, por ejemplo, no solo a funcionarios, sino también a empresarios que ganaron obras que de otra manera no hubieran ganado?
Sí, el DNU aplica a todo el espectro, ¿no? Incluso delitos como la pornografía infantil, la trata de personas, obviamente el narcotráfico y todos estos delitos, la defraudación en perjuicio de la administración pública, el cohecho, están expresamente fijados. Ahí va a ser tarea de los fiscales evaluar, y en todos estos procesos, ahora la Procuración tiene 60 días para constituir esta Procuraduría nueva, que es la extinción de dominio, y 60 días para pedirle a los fiscales que están en los casos, que evalúen esos casos y que indiquen qué bienes sospechados podrían ser objetos de esta acción para que sean rápidamente presentadas las demandas en el fuero civil y comercial federal. Así que nosotros esperamos que los distintos fiscales de todos los casos hagan realmente un relevamiento exhaustivo y permitan que rápidamente podamos recuperar muchas de estas cosas.
Ahora, por su parte, de Frente para la Victoria ya anticipó que lo considera inconstitucional, que no lo va a respaldar. ¿Qué respuesta le da a esta calificación?
No, muchos han planteado el tema de la inconstitucionalidad sin leer el decreto, porque han avanzado sobre la norma que estaba en el Congreso, que tenía componentes penales. En este caso, la verdad es que la norma íntegramente civil y parte de una reforma del Código Civil, que además el Código Civil ya preveía esta situación del enriquecimiento sin causa, o sea que se amplía el Código Civil y se hace todo un procedimiento civil. Esa es, si se quiere, la razón principal que yo he escuchado. La otra es la necesidad de urgencia, pero recién la explicábamos, no solo por la no sanción, sino por el deterioro y los miles de millones de pesos que se pierden mensualmente vinculados a este mantenimiento. Y el tercer tema es el de derecho de propiedad, pero este gobierno es un gobierno muy respetuoso de los derechos de propiedad, y por eso es la desapoderamiento o devolver los bienes al Estado pasa por un proceso civil con todas las garantías y va a ser mediante una sentencia judicial firme que
ahora,
los
sin
bienes
ánimo,
pueden volver al Estado.
Claro, ahora sin ánimo de volvernos tecnicistas, ¿no? Pero cualquier proceso civil se va a basar en una causa penal, porque primero va a haber una causa...
No, sí va a haber una causa penal en la que se detectan estos bienes llamémosle irregulares o dudosos o sospechados, y a partir de ahí ya el proceso civil toma autonomía completa. De hecho, incluso hasta la causa penal puede ser una investigación que surja de la UIF o de la PROCELAC, donde a partir de movimientos sospechosos de bienes o de dinero aparezcan estos bienes, y la causa penal recién está empezando, pero aparezcan bienes, que muchos de estos bienes, como digo, son bienes, yo llamaría fantasmas, donde los titulares no son los titulares, donde aparecen sociedades a veces en paraísos fiscales, a veces constituidas en el país, testaferros, gente que no se presenta a reclamar esos bienes una vez que son descubiertos, digamos.
Ministro, le agradezco este contacto con...
No, muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo.
Hasta pronto.
Muy buen día.
Germán Garabano es el ministro de Justicia. Si la justicia fuera más rápida, evitaríamos también este tipo de inconvenientes, ¿no? Porque
¿seguro?
Si en vez de tener procesos de 14, 15, 20 años, fuéramos más rápido, lo que no me suena bien es que haya una sociedad tan robada como la Argentina que reaccione en gran parte del modo que ha reaccionado. Porque yo creo que tenemos que perfeccionar y no pararnos en la grieta berreta si es Macri o si es Cristina o si lo hace no sé quién. ¿Sirve o no sirve? Lo interesante en los países sanos es que los líderes más importantes traten este tipo de leyes. Acá perdía estado parlamentario. Ahora los senadores se hacen todos los vivos. No, porque nosotros... Y hasta ahora estuvieron durmiendo. Ustedes y la ley. Y había dos proyectos muy antagónicos. Entonces me parece que un país tan saqueado como Argentina, con 34% de pobres, tenemos que buscar la forma de recuperar lo robado. Hay países, doy un ejemplo, Perú. Recuperó, Perú, acá nomás, recuperó bienes de Fujimori y de Montesinos, que fueron dos ladrones pero impecables a la hora de manejar aquel país, y los recuperaron. Y además, y ayer lo charlaba también con la ministra, con Bullrich y con mis compañeros, a ese tipo de ladrones de guantes blancos muchas veces le duele más la pérdida de los bienes que el poder en sí, porque vos vas como Lázaro Báez, 2 o 3 años preso, 4, claro. Y el día que salís... Tenés un paraíso.
Bueno, no es el caso, no es el caso de Lázaro Báez, precisamente, cuyas maquinarias de Austral Construcciones, sí, los aviones privados que tenía la flota, la mini flota, fueron puestas a disposición de la justicia por decisión del juez que estaba llevando a cabo la causa.
60 millones de pesos.
Y hoy
Lázaro Báez tiene más de 3.000.
Pero están en manos del Estado para realizar obra pública, en algún caso fueron a remate. O sea, cuando la justicia quiso, se ocupó, ¿eh?
Sí,
también depende mucho de que el juez tome cartas en el
asunto.
Pi,
por ejemplo. Por ejemplo. Que se pongan las pilas y que laburen de verdad. Pero la otra es, me banco 3-4 años en Ezeiza, y cuando salgo...
Me voy a mi avión privado.
Lógico. La otra, te saco todo, seas quien sea. Y además marcas un límite para los que fueron... para los que actúan hoy y para los que viene el futuro. Pero Argentina no avanza, estamos en discusiones, no porque esto, no porque el otro. Después determinemos si es constitucional o no. Y si no es constitucional, trabajemos para que sea constitucional, no para derribarla y decir, che, basta, se terminó, que sigan afanando. A veces parece que nos gusta que nos metan la mano en el bolsillo. Una pena. I just wanna...